Bienvenido o bienvenida a Tecnología Sin Rodeos, el lugar donde quiero contarte con toda la sinceridad del caso lo más importante de la tecnología, al igual que productos que estoy probando o productos que están por salir. Así que quédate conmigo que aquí te enterarás de lo más importante de la tecnología. Recuerda que este podcast lo puedes encontrar a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y muchos otros servicios. Inclusive lo puedes encontrar a través de Amazon Alexa como un Skill o Google Home a través de Google Podcast. Recuerda que también tengo un nuevo canal de YouTube que lo puedes encontrar a través de youtube.com/JuanGarzón. Y en redes sociales me pueden encontrar como Juan Garzón, O-N-E-G-A-R-Z-O-N. Y allí estoy escuchando sus comentarios y también siempre estoy dispuesto a ayudarlos. Así que quédate para este podcast. En este episodio te cuento por qué creo que existe ese auge de empresas chinas que ha crecido muchísimo durante los últimos años y sobre todo también el decaimiento de LG, Sony, HTC y otras grandes empresas que han marcado sin duda los dispositivos móviles por muchos años. Este en realidad es el último episodio de esta primera temporada de Tecnología Sin Rodeos. Y aquí les vengo a contar principalmente estas empresas chinas que anteriormente eran desconocidas, hace probablemente 5, 8, 10 años eran totalmente desconocidas en América, inclusive en Europa, comenzaron a penetrar un poco antes que en América, pero sin duda que no eran conocidas y han crecido tanto que se han ubicado en las primeras posiciones de las empresas o fabricantes que han vendido más dispositivos móviles en el mundo durante varios años, no solo 2, 3, sino hasta 4 años, en muchas ocasiones 5 años sin necesidad de ser conocidas. Algunas de esas empresas son Xiaomi, Oppo, Vivo y otras similares, inclusive Huawei, pues que sí es mucho más conocida de cierta manera. Pero estas empresas, ¿por qué han crecido tanto? ¿Qué pasó con LG, Sony, HTC? Empresas que eran gigantescas de cierta manera en dispositivos móviles, llamaban la atención con cada dispositivo, innovaban de manera importante, competían con Samsung, con Apple. ¿Qué pasó con estas empresas y por qué las otras están, de cierta manera, creciendo a pesar de los problemas que existen con el gobierno de Estados Unidos? Entonces, yo creo que la respuesta más fácil para esto es probablemente dos cosas. La primera es que los chinos logran tener un gran balance de precio con especificaciones, ofrecen gran valor, eso sin duda que ofrece, pues es algo muy atractivo. Esto lo logran por la segunda parte de la respuesta, que es principalmente porque están ubicados en China. En China es donde principalmente se producen, se ensamblan, se fabrican la mayor cantidad de dispositivos móviles en el mundo. Tanto Apple como muchas otras empresas, inclusive Apple lo hace allá, se fabrican teléfonos directamente en China. ¿De esto qué significa? ¿Cuál es el beneficio de esto? Que las partes, la tecnología está directamente ubicada en China, de cierta manera. Entonces, como OnePlus también, otra empresa que ha crecido muchísimo, sobre todo Estados Unidos, porque en América Latina no se vende, pero también en Europa, de cierta manera, y en India creció muchísimo, a pesar de que pues, era un nuevo jugador, de cierta manera, en el mercado. Lo que decían era que ellos, generalmente un celular se puede desarrollar en cerca de 18 meses aproximadamente, de un año a 18 meses, es como lo justo, más o menos pues cuando ya está, pues comienzan el desarrollo, pero que ellos tenían la ventaja que como están ubicados en Shenzhen, que es donde hay muchísimas partes, muchísima fabricación, ellos podrían realizar cambios para precisamente recibir prototipos más rápido, realizar los cambios necesarios y de esa manera pierden menos tiempo en el envío de un lado a otro, sino que lo hacen más fluido, entonces tan solo un par de meses pueden cambiar diferentes aspectos de los celulares antes de lanzarlos al mercado. Entonces, sin duda que esto es un beneficio que tienen estas empresas chinas ubicadas allá, pueden realizar esos cambios con mayor facilidad. Si eso lo hace OnePlus, que en teoría es una empresa pequeña, obviamente tiene relación con Oppo, que es muchísimo más grande, pero es una empresa pequeña y logra hacer eso, ¿cómo serán las empresas que pues, tienen mucho más dinero y mucha más facilidad y controlan más las plantas? Puede ser un poco más fácil, aunque también, de pronto, podría ser un poco más difícil porque pues, hay más procesos muchas veces, pero tienen más control al menos de las plantas y pueden realizar cambios de manera más rápida, sobre todo en gran cantidad de unidades. Entonces, esas dos yo creo que son las principales razones por las cuales esas empresas chinas han sobresalido tanto. Entonces, el precio, el valor que ofrecen y la facilidad para realizar los cambios. Entonces evolucionan de manera más rápida, pueden realizar los cambios de manera más rápida que las otras empresas. Si los otros tienen un proceso más largo porque pues, están ubicados en otras partes, tienen que enviarlo, no conocen pues exactamente las pruebas que realizan, se demora también más tiempo porque tienen que esperar una parte, un prototipo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con LG, HTC, Sony? Yo creo que son aspectos un poco diferentes. Sony, yo creo que uno de los problemas que tuvo Sony es que se quedó estancado muchísimo en un diseño sin evolucionar mucho. Yo creo que ese fue uno de los principales problemas. Siguen vivos, pero pues no es que generen realmente ingresos para la empresa, sobre todo de manera importante como se esperaría. El otro aspecto, aunque han mejorado y han realizado algunos cambios, se han vuelto otra vez repetitivos al parecer este año. Diseño que es un poco, pues, les gusta de pronto a la gente que le gusta un diseño clásico, de pronto los atrae mucho, pero a la gente que le gusta lo moderno, algo innovador, realmente no ha cambiado mucho. Obviamente tiene tecnología impresionante porque le han incluido tecnología de las cámaras alfa que son las profesionales, etcétera, etcétera, pero eso es difícil ya de demostrarle directamente a los consumidores si se han enfocado sobre todo en un mercado mucho más pequeño que es sector profesional, pero hablando con algunos profesionales dice que hay ciertos aspectos que uno esperaría siendo profesional y no están disponibles en los celulares tampoco, ¿no? Pero otro problema que tienen actualmente, aunque se mantiene ahí, es que los precios son muy altos también. Sony vende uno de los teléfonos más caros a pesar de que no necesariamente venden mucho o no son tan populares, entonces esto los limita también de cierta manera. Entonces, bueno, no sé qué será realmente Sony, cuál podría ser la clave. Tienen que seguir innovando. Yo creo que la integración con las otras áreas, otros departamentos, sin duda que es clave, es importante, pero creo que les falta un poco también cambiar el diseño para demostrar que es un dispositivo nuevo, para que llame la atención, para que la gente hable de ellos. La gente realmente muchas veces ni sabe que existen celulares Sony todavía. Similar con LG, LG también era una empresa muy llamativa, traía mucha innovación. Teléfonos se estrenaban algunos procesadores antes. Ahorita Samsung estrena principalmente los Snapdragon o, si no, bueno, Xiaomi, aunque no realmente se venden a nivel mundial como Samsung. Pero LG, yo creo que los problemas que tuvo fueron más del mensaje, no tanto de bueno o malo el dispositivo, sino el mensaje. Principal error, o el primer error que tuvieron así grande, creo que fue con el LG G4, o el G4, que lo vendieron y lo mostraron como una parte trasera de cuero, toda la publicidad, todo era de cuero. Cuando lo ibas a comprar, en realidad no puedes comprar pues el de cuero. Esa es como una versión especial que creo que tenías que hasta pagar más. No era necesariamente que todos traías ese cuero. Y eso no lo publicitaron de manera adecuada. Entonces yo creo que eso generó confusión y frustración a los usuarios. El dispositivo era muy bueno, me encantó. Sin duda las cámaras eran muy buenas, eran de las mejores también en el momento. Fue uno de los primeros en traer un modo profesional realmente útil, fue muy, muy bueno. Después llegó el G5, que G5 lo critican la mayoría y piensan que esa es la causa, pero yo creo que comenzó desde el G4 con el G5. Creo que Samsung hizo un muy buen trabajo ese año y los dejó mal, de cierta manera. Era un dispositivo que no era tan elegante como los de Samsung en esa ocasión. Y bueno, tenía cámara gran angular, que también es innovador, pero yo creo que era más, se sentía más barato, de cierta manera, el teléfono. Y obviamente ese aspecto modular no convenció. Y a pesar de que LG intentó invertirlo, no logró demostrar la utilidad. Sí, tenía cosas, un adaptador para sonido de alta fidelidad, que bueno, eso es para un mercado muy específico. Cambiar la batería podía ser bueno, pero el método también para remover esa parte inferior no era la más cómoda, se podía hasta romper, daba miedo. Entonces tenía esos problemas. Después llegó el LG G6, que también, excelente dispositivo, tenía resistencia al agua, carga inalámbrica, pero ese era uno de los problemas. Si no me equivoco, la carga inalámbrica estaba disponible en Estados Unidos, pero no en otros mercados. Entonces, el mensaje que se transmite a nivel mundial es que tiene carga inalámbrica muchas veces porque pues los medios estadounidenses tienen gran poder, se dan a conocer a nivel mundial, la gente lee y se espera que tenga eso y lo van a comprar, lo compren, lo tienen, entonces también frustra. Y además de eso también existía el G6 con diferentes procesadores en diferentes mercados en Latinoamérica, entonces no era claro exactamente qué unidad estabas comprando, se llamaba exactamente igual en muchos mercados o a veces le agregaban algo pequeño que la gente no se fijaba, pero muchas veces llamaba igual y generaba confusión. Entonces eso era frustrante. Similar con el G7, diferentes procesadores, pero la misma marca, mismo nombre, Entonces genera confusión y también tuvieron algunos problemas con algunos teléfonos baratos en el cual creo que la durabilidad no fue la mejor. Entonces muchos usuarios se sintieron realmente decepcionados de la empresa y eso los perjudicó de manera importante. Entonces LG en ese sentido ha cometido muchos errores y también pues han intentado realizar pruebas, siguen intentando innovar, pero también lo que hicieron con el, si no me equivoco, con el B30, después lanzaron el B30S, básicamente el mismo dispositivo, procesador que era, no era el nuevo necesariamente, sino que dijeron que iban a actualizarlo con nuevas funciones de software y al final realmente no sucedió, cambiaron la estrategia el próximo año. Entonces, tuvieron cambios administrativos varias veces y eso también generó esos problemas y por eso creo que ahí se quedaron atrás en ese sentido. En cuanto a HTC, bueno, HTC ya lo compré ciertamente a Google, pero también tuvo problemas de actualizarse, se quedaron un poco atrás en lo que estaban haciendo, abandonaron algunos aspectos como era Beats, yo creo que pues tenían sonido Beats, eso llamaba la atención, también pues tuvieron una versión Harman Kardon, pero era solo una versión especial del HTC M8, el M8 fue uno de los mejores teléfonos también que hubo en el momento, después el M9 también realizaron elecciones, creo que no era equivocado, el diseño también era un poco anticuado, biseles grandes en el auge de los biseles pequeños. Obviamente Apple tenía biseles grandes, pero Apple, si quieres un teléfono con iOS, tienes que comprar un iPhone, no hay otra opción. Mientras que en Android tienes muchas opciones, teléfonos más bonitos, procesadores, básicamente tienen los mismos procesadores, muchos teléfonos similares. Las cámaras también se quedaron un poco atrás, tenían buenas cámaras, pero después tuvieron algunos problemas y se quedaron un poco atrás. Creo que el M, ¿cuál fue el M10 o uno de estos? Las cámaras también eran lentas, entonces también me pareció un poco frustrante. Lograron tomar excelentes fotos en muchas ocasiones, pero también eran frustrantes y la grabación de video tampoco sobresalió en algunos de esos dispositivos. Entonces tuvieron algunas cosas que se quedaron un poco atrás y yo creo que en parte de estos también. Estas frustraciones o este decaimiento es también por Samsung. Samsung se ha mantenido muy sólido en lo que ha hecho, ha evolucionado de manera adecuada, se ha mantenido muy balanceado en teléfonos muy completos, con excelentes cámaras principalmente y bonitos diseños, entonces también los ha dejado un poco atrás y bueno, y el mercadeo también que Samsung tiene es impresionante, tiene mucho más dinero que las otras empresas en ese sentido, invierte mucho más en eso y pues se hace conocer. Los otros realmente no saben qué pasa con eso. En cuanto a las empresas chinas, pues no hablé directamente de cada una de ellas, pero pues Xiaomi creció principalmente vendiendo en China, Oppo también Asia, Xiaomi se ha vuelto muy grande también en India, Vivo que es de Oppo también, mercado también en Asia ha crecido de manera importante, Huawei se mantiene ahorita principalmente por el mercado chino, por Asia, este año se espera que caiga mucho más por los problemas que ha tenido con Estados Unidos, ya que pues se va a ver todos esos problemas ya que llegan a más mercados y ya se entiende un poco más cuál es la situación de la empresa y también pues tiene más bloqueos, más problemas para producir cosas. Entonces veremos qué pasa con eso y OnePlus pues en muchos, ya había mencionado en otro episodio, muchos están preocupados porque creen que se va a volver un nuevo Oppo en el cual tiene buenos teléfonos de alta gama, un teléfono de alta gama, pero también se enfoca mucho en la gama baja y media. Muchas veces. O al menos con lo que demostró con los Note, no demuestra necesariamente el mejor valor, como esperaríamos, o como hacían con la gama alta que ofrecían el gran valor, sino que se quedaban un poco atrás en ese sentido. Entonces es una preocupación, pero cuando llegó el Note N10 5G a Estados Unidos, llegó con un mejor precio que en Europa, entonces se volvió, a mí me parece un buen teléfono para, pues, para el precio, no necesariamente tan sobresaliente como lo ha hecho con teléfonos anteriores, pero se ha visto igual. La empresa ha cambiado año tras año, se ha perdido un poco ese enfoque, creo, de ofrecer valor porque han subido de precios sus dispositivos, obviamente intentando también hacer más dinero, que es la clave de todas las empresas, ¿no? Hacer dinero es lo que les interesa. Entonces, en un año igual interesante ver qué pasa con OnePlus, con el OnePlus 9 y 9 Pro, que son los que se esperan, igual supuestamente un OnePlus 9 SE, entonces competiría. Copiando de cierta manera a Apple la estrategia, hoy pues Apple igual de cierta manera ha copiado a Samsung, pero bueno, entre todos se copian. Huawei no sabemos qué pasará este año, los procesadores supuestamente ya no tendrían las suficientes partes para fabricarlos, ni creo que fábricas probablemente. LG no se sabe qué pasará, si lanzarán un Velvet 2 o regresarán a G o el enrollable no se sabe qué sucederá y sobre todo porque ahora. Había rumores que de pronto vendían la división móvil y al parecer el dirigente de la división móvil dijo que estaban con, pues tenían las puertas abiertas, básicamente podrían venderlo o no, eso es básicamente lo que dijeron. Entonces podría cambiar, se podría llamar LG todavía, obviamente, pero sería la principal negociación es con una empresa taiwanesa. Entonces, no sabes qué pueda pasar ahí. Y HTC es probablemente la empresa que ha perdido más en ese sentido porque pues Google compró muchos de sus patentes y algunos ingenieros y ha lanzado teléfonos, pero principalmente en Asia o en algunos mercados muy específicos y no de alta gama que llame la atención, sino gama media o gama baja. Entonces ha quedado realmente muy, muy atrás en ese sentido. Falta ver si la empresa regresa de alguna manera. Se han enfocado pues con HTC Vive en realidad virtual, pero es un mercado más pequeño, obviamente, y también difícil porque pues todos se emocionaron con realidad virtual y también se quedó estancada y no han logrado vender tanto como esperaban, como muchos esperaban. Entonces falta ver qué pasa con eso, pero sin duda que será muy interesante ver qué pasa con eso. Estamos innovando y estamos viendo qué sucede en los próximos meses y próximos años, a ver cómo cambian, cuál es la forma que toman realmente los teléfonos, si son plegables, son enrollables y qué novedades podrían traer si tenemos gafas de realidad aumentada que pueden reemplazar los teléfonos o pueden ser el principal método de comunicación con Internet, que es básicamente lo que utilizamos en los teléfonos con todas las aplicaciones, o qué sucederá con esto. Entonces, sin duda que será un año interesante y también serán unos próximos años en el cual podremos ver no solo estas empresas, sino también nuevas empresas. Y esto ha sido todo por este episodio de Tecnología sin Rodeos. Gracias por acompañarme. Recuerda que me puedes encontrar en toda clase de redes sociales como Juan Garzón, OneGarzon. También tengo mi propio canal de YouTube que comencé hace un par de semanas y es youtube.com/juangarzon. Recuerda también que este podcast lo puedes encontrar en Google Podcast, Apple Podcast y muchos otros servicios. Así que si te gustó, compártelo y sigue disfrutando de esto. Gracias y hasta la próxima.